personajes y hechos de actualidad, destacamos gente que trabaja por el país, contamos historias de vida y le damos, claro está, un amplio espacio a la cultura. Muy bien, continuando con el propósito de darles participación en este programa a los 5 candidatos a la Alcaldía de Bogotá que marcan en las encuestas de opinión, he invitado hoy a la doctora Clara López Obregón, quien es candidata del Polo Democrático. Ella es una economista que se graduó magna cum laude en la Universidad de Harvard, es abogada de la Universidad de los Andes y candidata a doctorado de la Universidad de Salamanca, si no estoy mal, ya lo veremos. Y como aquí, como dije hace un rato, contamos historias de vida, pues vamos a contar un poco sobre la vida de esta política que se inició como secretaria económica de la Presidencia de la República cuando su tío Alfonso López Miquelsen ocupó la primera magistratura a mediados de los años 70. Yo recuerdo que en esa época el inolvidable columnista Lucas Caballero Klim hablaba de ella como la dulce sobrinita pálida, sin sospechar quizá, creo yo, que Clara se convertiría en una aguerrida líder política de la izquierda colombiana que llegaría a ser candidata a la vicepresidencia en fórmula con Gustavo Petro en el 2010 y candidata a la Presidencia de la República el año pasado. Hoy la apuesta, como dijo, a la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo en importancia del país, una ciudad de más de 8 millones de habitantes con una carga de necesidades y problemas como para asustar a más pintado, entre ellos seguridad, movilidad, informalidad, vendedores ambulantes, espacio público, vías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir, entonces, Clara López Obregón, muchas gracias por estar aquí en estos micrófonos y aceptar nuestra invitación, que usted pertenece a una familia que se ha destacado tanto en la política, dos presidentes, López Pumarejo y López Miquelsen, el arte, como por ejemplo el pintor Alejandro Obregón, las letras, la historia, el periodismo, la diplomacia y la academia. ¿Usted por qué decidió irse por el lado político? Si usted se ha debatido entre academia y política.
Bueno, Margarita, yo pienso que eso tiene mucho que ver con mi formación temprana. En un hogar donde nuestros padres nos inculcaban que el privilegio tenía que devolverse a la sociedad con servicio social. Yo de chiquita acompañaba a mi mamá, a sus grandes amigas, que hacían servicio social de una manera muy especial. Por ejemplo, piense usted en a mediados de los años 50 y 60, unas señoras de Blue Jean yendo a Suba con Cecilia Iregui y con Malú Bruno a encontrarse con las mujeres del campo y organizando estructuras para proyectos productivos que hoy son, por ejemplo, ese magnífico despliegue artesanal de Fonquetá. Todo eso me tocó verlo de como la cosa más natural del mundo, que uno tenía era que salirse de los salones y de los cojines a hacer cosas por el país, por la gente. Y mientras ellas organizaban a las mujeres en sus proyectos productivos, nosotros dábamos clases de alfabetización, de matemáticas. Incluso yo aprendí a llevar la contabilidad de chiquita, el activo, el pasivo y el saldo.
Y el debe haber y no hay.
Porque ese era el debe haber, porque eso era lo que se necesitaba como complemento para los proyectos productivos.
Claro. ¿Ustedes cuántos hermanos fueron?
Yo tengo dos hermanos mayores, sí. Y yo soy la chiquita y la consentida de la familia.
De la familia, bueno. ¿Y cuándo decide irse usted para Harvard? ¿Por qué escogió Harvard y cómo fue admitida allá?
Pues mire, le cuento, eso empezó mucho antes. A mis hermanos los mandaron a estudiar fuera, a colegios en Estados Unidos. Y a mí me iban a mandar a un colegio de monjas del Sagrado Corazón, en un pueblito que se llama Chantilly, al lado de París.
Sí.
Allí fui con mi abuela, me pasé con ella unas vacaciones de verano, visitando museos, culturizándome, porque pues yo era una chica muy de los exteriores, vivía colgada de los árboles. Entonces me fui con mi abuela, y cuando llegamos al colegio, eso a mí me dio como un frío, era un colegio muy adusto.
Es decir, una cosa muy conventual.
Muy conventual, oscura. Muy severo, oscuro, uh-huh. Tenía barras en las ventanas.
Uy, como una
Entonces yo miré a mamá a alguien y le dije, ¿sabes? Este colegio no pinta bien. Y no tuve que decir más palabras, nos miramos y me dijo, bueno, mijita, entonces volvámonos al carro, nos montamos al carro y nos devolvimos para acá.
Perderse, sí.
Y eso significó que me pasé un año sin ir al colegio, ahí sí culturizándome de verdad.
Sí.
Y mi padre me preguntó que yo qué quería hacer. Le dije, no, yo quiero como mis hermanos, ir a un colegio normal, un colegio académico, un colegio donde yo pueda ir a la universidad.
Claro.
Entonces fui a un colegio en Estados Unidos, cerca de Washington, en Virginia, y de ahí hice mi solicitud a Harvard. No gracias a, sino a pesar de la directora del colegio que me quería mandar a la universidad de ella, que era Vassar, que era famosa para las mujeres.
¿No?
Era famosa para las mujeres, sí. Pero yo le decía, pero Mrs. Kaiser, el problema con esa Vassar es que es igualito a mi colegio Madera, solo que es a nivel universitario, yo quiero algo de mundo.
Claro, claro.
Entonces me cuentan que ella hizo todo lo posible porque yo me fuera a Vassar, incluso me llegó la aceptación sin que yo hubiera hecho la solicitud.
La solicitud, sí.
Pero cuando me llegó la aceptación de Harvard, desde luego no lo pensé dos veces.
Pues imagínese, entonces, ¿cuántos años tenía cuando entró a Harvard?
18 años,
pues era una niña de pecho todavía, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo me pero sentía ya, grandísima.
Claro, ya había tenido una...
Y mis dos hermanos que me antecedieron, ellos me tocaron los primeros dos años con mi hermano Mauricio, que estaba terminando sus últimos dos,
sí.
Y mis segundos dos con mi hermano Eduardo, que regresó a la escuela de administración. Así es que de todas maneras, siempre tuve ahí el ala protectora de mi familia. Nosotros somos muy, muy unidos,
muy
los
unidos,
tres hermanos.
Eso lo sé muy bien, sí. Bueno, a ver, Clara, y en Harvard, ¿qué encontró usted en Harvard? Parece una pregunta retórica, pero no lo es, porque todo el mundo, cada persona encuentra lo que busca, donde va. ¿Usted qué estaba buscando y qué encontró?
Bueno, lo primero era que yo era la estrella académica de mi colegio.
¡Ah, caramba!
Y llegué a un sitio donde uno se sentaba a tomar un café en una cafetería con cualquiera y le resultaba 10 veces más inteligente que uno. Eso era un ambiente muy propicio para la discusión, para las ideas.
Pensamientos, sí.
Pero fíjese, yo rápidamente caí en la política.
Uh-huh.
Entonces, en la universidad estaba empezando un movimiento que capturó a todos Estados Unidos en contra de la guerra del Vietnam. Y yo pues fui muy muy pacifista. ¿Por qué? Porque a la universidad llegaban las noticias de los muchachos graduados que caían en la guerra y se hacían ceremonias en la capilla en el centro de la universidad y se iba poniendo el nombre de cada uno de ellos. Y desde luego nuestros compañeros pues no querían ir a la guerra.
Claro.
Entonces yo me inicié ayudándole a los compañeros a engañar a los que venían a reclutar a los muchachos para el servicio militar.
¿De qué forma?
Por ejemplo, nosotros estudiábamos muy bien los síntomas de la jaqueca,
sí,
de la migraña, y entonces se los especificábamos muy bien para que los empezaran a preconstituir en los servicios de salud de la universidad para cuando llegara la época.
La leva, que llaman. ¿No?
Cuando llegara la leva.
Sí.
Pero pues no solamente eso, a los actores les enseñábamos, yo estaba metida con el grupo de drama, de las artes dramáticas, entonces también les enseñábamos a fingir comportamientos que eran mal vistos en el ejército. Pero de eso pasamos a mayores. Nosotros incluso le ayudamos a muchos muchachos a evadir el servicio, ayudándolos a ir a Canadá, que era el resguardo para el servicio militar. Pero ese activismo me fue involucrando de más y más y me convertí en una dirigente estudiantil en contra de la guerra del Vietnam.
Contra la guerra de Vietnam. ¿Y qué siente que le aportó, digamos, esa militancia, el haber estado en una de las mejores universidades del mundo, si no la más, posiblemente, como Harvard, y haber visto el país desde afuera, a Colombia desde afuera?
Bueno, yo le quiero contar una cosa, que obvio que la militancia en contra de la guerra del Vietnam venía acompañada de muchas otras cosas. Nosotros en esa etapa estábamos tratando de expulsar a los servicios del ejército que reclutaban a muchachos que sí querían ir a la guerra y los entrenaban como oficiales del ejército,
sí,
en el mismo campus universitario. Nosotros parecía que el campus universitario no debería ser el escenario para ese tipo de actividades. Y nuestra lucha contra la guerra se centró en expulsar del campus universitario a ese factor de la guerra. Pero también había la otra parte política, la parte tan necesaria de la igualdad de derechos.
Claro.
Uno iba a los comedores de la universidad y encontraba que a la población, a los trabajadores negros les pagaban menos que a los blancos, y a las mujeres menos que a los hombres, y desde luego a las mujeres negras menos que a cualquiera.
Era discriminación rampante.
Entonces era una discriminación rampante que también nos talló muchísimo.
Claro.
Y empezamos toda una actividad política que embargaba todos estos temas. También la libertad de Nelson Mandela. Harvard es una universidad muy rica,
sí.
Y hacía y invertía parte de su patrimonio con compañías que hacían negocios con Sudáfrica, y logramos que sacara esas inversiones para poder aislar el régimen del apartheid. Pero yo me empecé a sentir extraña entre mis colegas y mis amigos por una razón muy sencilla. Miraban a todos los países del entonces tercer mundo, del que hacía parte Colombia, como qué pudiéramos decir, como unas mascotas, como si nosotros no tuviéramos nuestra propia identidad y nuestra propia capacidad de salir adelante. Entonces, ahí fue donde empecé a entender que en las culturas de los pueblos hay también esas taras de unos que se sienten
superiores, ¿no?
Superiores y por encima de los demás. Y yo les explicaba a mis compañeros que no tenían que tener condescendencia ni paternalismo con países como Colombia, que nosotros estábamos en plena posibilidad de salir adelante.
De evolucionar.
Sí. Y de evolucionar. Entonces esa fue lo que me llevó en mis estudios a concentrarme en el desarrollo económico. Una parte muy importante del estudio de la economía que se ha abandonado con estas nuevas tesis neoliberales que fundan todo en el mercado.
Sí.
E hice mi tesis de grado sobre la reforma agraria.
Sí.
Hace poco tiempo la estuve leyendo y me sorprendió. Imagínese, yo me gradué.
¿Lo buena que era?
Bueno, lo buena sin lugar a dudas, porque tuve el mejor director,
claro.
El profesor Albert Hirschman.
Sí.
Pero le quiero contar, extraordinario ver cómo aquí parece que no hubiera pasado el tiempo. Entonces es una tesis que hoy está vigente, porque yo me gradué, pues ni le quiero decir hace cuánto, en el año 1972.
Sí.
Y yo diría que el diagnóstico del sector rural de Colombia del año 72 al año 2015
no se ha modificado,
mucho mucho más grave, creo que ha retrocedido. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo me fui metiendo mucho en la militancia de la necesidad de un cambio social y político, de mentalidad. En nuestro país, yo a veces decía, mis colegas aquí, ya de regreso en Colombia, de la izquierda colombiana, me miraban como un bicho raro, porque yo decía que Colombia tenía un capitalismo feudal, porque está muy arraigado en la tierra, está muy arraigado en usos y costumbres arcaicas, se han superado en los países desarrollados del mundo. Aquí hay una mentalidad muy retrógrada.
Así es.
Entonces, a mí la universidad me sirvió de marco para aprender, y le quiero decir que mi director de tesis, el profesor Albert Hirschman, no solamente era un gran economista, nosotros pensamos que a él le iban a dar el Nobel cuando se lo ganó Arthur Lewis por la teoría del desarrollo. Albert Hirschman era de ese nivel, pero él era un hombre que había trabajado en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, un héroe como tantos héroes anónimos, que pasó esos años poniendo su vida sobre la línea.
¿En Europa?
En Europa.
¿En la resistencia francesa?
En la resistencia francesa, pero él era judío alemán, se había hecho cambiar el nombre, tenía alias y demás, y él le ayudó a salvar la vida a centenares, a miles de judíos perseguidos que iban a los campos, iban en camino a los campos de concentración.
Sí.
Entonces él era un héroe muy discreto, porque él no se dejaba ni siquiera tocar mucho el tema. Y su esposa Sara era la que me contaba del heroísmo de mi profesor. Y eso a mí también se me convirtió en un modelo.
Privilegio, claro.
En un modelo, porque era un hombre que incluso había puesto su vida sobre la línea para ayudar a los demás.
Claro.
Y esas son cosas que uno de joven lo marcan de por vida.
A fuego. Clara, ¿y cómo ocurre su regreso, su aterrizaje en Colombia, cuando usted empieza a trabajar con su tío, el presidente López Michelsen, como secretaria económica?
Bueno, le quiero decir que no fue todo nepotismo. El doctor López estuvo averiguando en distintas universidades de Europa y de Estados Unidos, y a él le hablaron de mi tesis de grado y de mis calidades académicas.
Me admiraba mucho a usted.
Entonces, yo aterrizo a trabajar con el doctor López, pues por la doble calidad. Mi padre fue gran amigo del doctor López, y precisamente murió cuando yo regresé a Colombia. Y yo pienso que él le cumplió una promesa a mi padre de terminar mi educación. Uno sale de la universidad un absoluto ignorante. Por mucho que digan que muy Harvard, que muy cosas, uno todavía le hace falta mucho mundo.
Mucha teoría y poca práctica, sí.
Y entonces a mí me tocó hacer el doctorado en Colombia al lado del doctor Alfonso López Michelsen y de otro grande, Indalecio Liébano Aguirre.
Una maravilla historiadora además, ¿no?
Sí. El doctor López yo creo que le puso la tarea. Él iba a su acuerdo con el presidente a las 4 todos los viernes, pero él paraba por mi oficina a las 3, y de 3 a 4 hablábamos de historia, y él me fue dando dirección dirigida. Con él leí a Antonio García, con él leí a Ospina Vázquez, leí todos los grandes historiadores económicos de nuestro país, y ese fue un complemento extraordinario a sentarse uno en el Consejo de Ministros y en el Consejo de Política Económica y Social, en la Junta Monetaria, a aprender en la práctica de cómo se toman las decisiones, ya no en función de la vida propia, sino en función de los demás, que pues, es una altísima responsabilidad.
Imagínese, usted me está hablando de esas épocas del gobierno, del mandato claro, el presidente López Michelsen, ya hace 30 y pico de años, o casi 40, pues desde entonces está usted trajinando este país en todas sus vertientes. Pero usted no llegó directamente, digamos, a militar en la izquierda, sino como en el Partido Liberal.
Claro, yo entré al Partido Liberal, como es lógico, y cuando salimos del gobierno del doctor López, con quien yo tenía mayor
proximidad,
fue con Alfonso Palacio Rudas.
Sí,
él fue ministro de Hacienda del doctor López, también fue alcalde de Bogotá.
Sí, señora.
Creo que él, con el doctor Luis Prieto Campo, fueron los hacedores de la ciclovía. Fueron los primeros que experimentaron con esa gran idea, que ha tenido semejante evolución tan grande. Pero en esa época, cuando salí del gobierno, me acerqué a Alfonso Palacio Rudas porque él estaba de candidato al Consejo de Bogotá, encabezaba la lista liberal. Y era una etapa muy, muy difícil. Se recuerda cuando secuestraron a Gloria Lara.
Claro, que la mataron, sí.
Explotaban bombas en Bogotá, era una época muy, muy difícil. Y la concejalía de Alfonso Palacio Rudas era como una voz de democracia en un desierto de autoritarismo, en cierta medida, que se tomó el país con el Estatuto de Seguridad en el gobierno del doctor
Turbay.
Julio César Turbay. Entonces yo hice política con él y eché mis primeros discursos.
Los primeros discursos, sí.
Me recuerdo en Juan Rey, arriba, los Libertadores, en la zona de San Cristóbal, la localidad cuarta de Bogotá. Y me presentaron un día en una reunión política, dicen, y aquí ahora les presentamos a la sobrina del doctor Alfonso López Michelsen. Entonces todo el mundo me avivaba, y a mí me dio como recelo, y yo dije, no, yo les quiero decir que yo me llamo es Clara López, y que ustedes me van a aprender a conocer, no como la sobrina de nadie, sino como una mujer independiente, una liberal a secas. Y yo sigo siendo una liberal a secas, porque el pensamiento mío es de profunda raigambre liberal, estructuralmente democrática y social, sí, como corresponde en una sociedad tan desequilibrada y tan desigual como la nuestra.
Sí, pero entonces podría decirse que esa militancia suya dentro del Polo Democrático, que es un partido eminentemente de izquierda, ¿cómo se dio? Es decir, ¿cómo pasa usted de esa posición liberal, de esa raigambre que acaba de mencionar, a un izquierdismo? Yo no diría que hirsuto, porque usted no es de radicalismos, pero sí una cosa mucho más, digamos, más profunda en términos, frente a un liberalismo que ha perdido un poco el norte, en términos sociales.
Bueno, Lo primero es que yo milité en la izquierda en los Estados Unidos. Yo edité junto con mis compañeros de universidad un periódico que llegó a tener 500,000 ejemplares.
Wow.
Que se repartía en todos los campus universitarios de Estados Unidos, que se llamaba Notas de la Nueva Izquierda, New Left Notes.
Sí.
Lo editábamos en una imprenta china en Canal Street en Nueva York. Cuando regresé, obvio, el sitio natural era el Partido Liberal, pero yo siempre me iba sintiendo como un poco incómoda. Yo recuerdo mis discusiones con el doctor López sobre la reforma agraria, que nos la convirtieron en desarrollo rural integrado.
Sí.
Y yo eso se lo debatía muchísimo. Debatí muchísimo las declaratorias de estado de sitio.
Uh-huh.
Me recuerdo muchísimo con Sarita Ordóñez, que invité a varios ministros a la casa para brindar con champaña cuando levantaron el estado de sitio, solamente para encontrarme defraudada pocos meses después que lo volvieron a decretar, como si no se pudiera gobernar aquí, sino en la excepcionalidad constitucional. Me rebelé contra la actitud frente a los sindicatos, que si bien el presidente López reconoció a la central obrera de la izquierda colombiana, pues también se retrotrajo a las épocas de Carlos Lleras Restrepo, en que no se podía hacer huelga, que por razones de servicio público y etcétera, etcétera, con los cementeros, que fue algo dramático porque acabaron con un sindicalismo muy fuerte, muy arraigado, que le está haciendo hoy todavía falta a Colombia. Entonces, el tema no es de militancia partidaria, sino de enfoque político profundo.
Biológico, sí.
Yo siempre he militado en las mismas canteras, pero con distintos nombres. Yo, por ejemplo, cuando surgió el nuevo liberalismo con Luis Carlos Galán, yo veía el afiche de rebeldía de Galán y ahí acabé.
Sí.
Pero también me sentí incómoda porque había más rebeldía en el afiche que en el nuevo liberalismo. Cuando dieron libertad para votar en las elecciones presidenciales en que salió elegido Virgilio Barco, en el nuevo liberalismo nos dieron libertad. Yo escogí votar por Jaime Pardo Leal y me fui a hacerle campaña a Jaime Pardo Leal, y me sorprendí muchísimo cuando un colega del nuevo liberalismo me llamó y me dijo: oiga, ¿y usted qué hace allá haciéndole campaña a Jaime Pardo Leal? ¿No es que toca hacerse la Virgilio Barco? Y dije: no, el doctor Galán dijo que libertad.
La libertad, sí.
Entonces como que cayeron en cuenta que a veces uno no toma los mensajes por donde los manda. Y yo en esa época conocí a Jaime Pardo Leal y fue mi introducción con todos estos procesos tan dramáticos que ha vivido el país en estos últimos años. Y yo acepté ser la candidata a la alcaldía de Bogotá de la Unión Patriótica en el año 88, en la primera elección popular de alcaldes, siendo todavía liberal. Participé en una amplia coalición de izquierdas y de sectores independientes y sociales, porque necesitaba una plataforma para la denuncia del descalabro que estaba sucediendo en el país con la aniquilación a sangre y fuego de la UP, y
terrible,
de los sindicalistas y demás. Entonces yo fui virando hasta que encontré dónde mis ideas estaban más acorde. Uno nunca se encuentra a gusto completamente. Yo soy muy muy independiente, entonces uno milita con equipos,
claro,
pero siempre con muchas diferencias de criterio, como
pues
tiene
como
que
es
ser.
Es obvio en una colectividad donde cada quien tiene pues su manera de,
y eso es lo liberal,
los problemas, y eso es, sí, así es. Pero de todas maneras ha sido, usted diría que ha sido una carrera de coherente dentro de la misma línea, digamos, ¿no?
Claro que sí, y eso se lo aprendí mucho a Luis Carlos Galán, que fue el que me hizo caer en cuenta, porque uno a veces hace las cosas sin estar consciente.
Uh-huh.
Y él nos decía a todos sus pupilos en el nuevo liberalismo que la coherencia se podía distinguir cuando la gente decía lo que pensaba, y hacía lo que decía.
Claro.
Porque aquí la usanza es decir cosa, sí, que no se
hacer otra.
Hacer otra, porque se hace la que se piensa, no la que se dice.
No, la que se dice, eso es verdad. Bueno, entonces hablemos ahora de por qué quiere ser usted. Nuevamente ya fue encargada durante unos meses cuando la destitución de Samuel Moreno, alcaldesa de Bogotá. ¿Por qué quiere ser alcaldesa de Bogotá? Usted ya trató de ser candidata a la presidencia de la República, sacó una muy buena votación, entre otras cosas, casi 2 millones de votos, que son palabras mayores. Pero hoy, ¿por qué quiere, digamos, asumir ese potro salvaje en que se ha convertido una ciudad tan grande, tan emproblemada, tan llena de necesidades como Bogotá?
Mire, a mí me ha pasado una cosa extraña. Precisamente ese buen desempeño en la candidatura presidencial, con 2 millones de votos a nivel nacional, 500 mil de ellos aquí en Bogotá, me puso en la primera línea,
sí,
hacia la alcaldía mayor de Bogotá, en representación del colectivo que a mí me hizo dirigente. Yo soy dirigente no solo por mis propios méritos, por los méritos de mucha gente. Y esa gente me ha llevado en sus hombros y ahora tengo el perfil,
sí,
para asumir una responsabilidad muy grande, que es que no se vaya a echar por tierra el modelo social de ciudad que se ha venido montando durante los últimos años, con muchos errores y muchas dificultades. Pero a fin de cuentas, un modelo que busca servir a la gente a través de la garantía de sus derechos desde el gobierno, no como pasa a nivel nacional, que toca en tutelar para que le den el servicio de salud, en tutelar para que le garanticen los derechos a la gente. Nosotros pensamos que el Estado Social de Derechos se tiene que construir desde el gobierno, y es lo que se ha venido haciendo en Bogotá. Mire, durante los últimos 3 gobiernos se ha bajado del 30% de familias pobres, que era lo que encontramos, al 7%. Uh-huh. Y yo digo, a mí me toca hacer la última parte de esa gran obra.
¿Pero en dónde se muestra, digamos, ese descenso tan marcado que usted está contándonos, del 30% al 7%? ¿Cómo se registra? ¿Cómo se palpa?
En las encuestas multipropósito del DANE, las que cita el señor presidente para decir que ha bajado la pobreza a nivel nacional, el nivel nacional ha bajado porque ha bajado Bogotá. Y en Bogotá ha bajado por esa política de inversión social que hoy copa el 75% del presupuesto de inversión del distrito.
Uh-huh.
En Bogotá estudian gratis casi 1 millón de niños, niñas y jóvenes, porque hay 0 matrícula en todos los colegios distritales. Han aumentado una talla en peso y en estatura, gracias
a la nutrición, sí,
a la nutrición, porque cuando llegamos al gobierno les daban un refrigerio que consistía en palitos con olor a queso. Hoy no, hoy es una nutrición completa que ha generado una mayor capacidad de desarrollo físico, pero también cerebral. Entonces, eso es un gobierno centrado en la gente. Hay que mirar, por ejemplo, el sistema de vacunación. Nosotros introdujimos en Bogotá la vacunación contra el neumococo y contra el rotavirus, que son las 2 primeras causas de mortalidad infantil y del adulto mayor en nuestra sociedad, y se les entregaba gratis en nuestros gobiernos esas vacunas a la gente. Entonces, lo que hemos hecho en Bogotá es de un gran calado social. Hemos defendido lo público. Bogotá es una contención al modelo neoliberal que está haciendo tanta mella a nivel nacional. Por eso es que la informalidad no cede, por eso es que aquí, tanto que hablan de empleo, no hay empleo. Y esa es la cuarta generación de la política social de Bogotá, que vamos a demostrar que se puede hacer con una política de fomento desde el Estado. Vamos a derrotar el desempleo juvenil en la capital de la República con una política de inclusión, tanto laboral como educativa, como recreativa, en términos generales social de nuestros jóvenes, porque hay 300 mil que ni estudian ni trabajan en la capital de la República,
que no tienen esperanza. Sí, mire, le quería preguntar, bueno, eso ya usted me lo ha recalcado como logros de los gobiernos de izquierda que han sido los últimos 3 gobiernos de la capital de la República. Tenemos el descalabro del gobierno de Samuel Moreno, del cual usted fue secretaria de gobierno, y a usted le achacan mucho el haberse quedado callada en relación con esos problemas que estaba afrontando el alcalde entonces, que hoy está esperando un juicio en la cárcel junto con su hermano.
Oiga, eso, Margarita,
se lo reclaman mucho, Clara.
Pero me lo reclaman falsamente.
¿Por qué?
Porque yo estuve mirando los recortes de periódico y precisamente cuando a Samuel Moreno lo llama a cuentas el procurador, no por corrupción, sino por omisión, y lo suspende durante 3 meses, a mí me correspondió la tarea de la representación del Polo frente a la opinión pública de exigirle nuevamente la renuncia que ya le habíamos exigido en privado al primer mandatario. Y desde ese primer momento empezamos los procesos al interior del Polo en la Comisión de Ética, siguiendo la regla del debido proceso. Y mientras yo fui alcaldesa, yo ya no participé en esa parte, pero la Comisión de Ética adoptó sus decisiones y él fue separado del partido. Entonces no es cierto que nosotros no hayamos actuado. Lo que pasa es que es ese el San Benito.
Caballito de batalla.
Como no me pueden achacar ningún hecho negativo, porque todo lo contrario, los 6 meses de mi alcaldía lo que demostraron fue una mujer trabajadora, de manos limpias, de transparencia y de gran capacidad ejecutiva.
Que salió con una aceptación muy alta, casi del 70% o el 70%, que es altísima.
Margarita, pico, ¿no? Le voy a contar una cosa a mucho honor. El 72%, habiendo llegado al 78% antes del descalabro, de la calamidad de la inundación de Bosa y Kennedy, pero ese 72% con quien yo salí no lo ha sacado ningún alcalde desde que se lleva la encuesta Gallup, que empezó en el año 1994. Sí. O sea que en 20 años la aceptación más alta de alcalde alguno ha sido la que me confirió el pueblo bogotano.
Muy bien, tengo dos temas. Uno, usted me ha hablado de, digamos, de ejecutorias de los partidos de izquierda que han detentado la alcaldía de Bogotá, y tenemos que hablar también de los problemas de Bogotá. Aquí hay unos problemas enormes, por ejemplo la movilidad, que se convierte en un cuello de botella para todo, para el desarrollo de la ciudad, para la gente ir al trabajo, el tema del Transmilenio, que le dicen Transmilleno, que no ha cumplido sus objetivos, una serie de problemas que convergen en que la ciudad se haya vuelto un enorme taco de tráfico donde la gente no puede circular. Me parece complicadísimo que usted o cualquier persona que quiera ser alcalde de Bogotá pueda brindar una solución efectiva.
Mire, esta solución se ha debido dar antes.
Claro.
Yo siempre reclamo. En el año 1998, el doctor Enrique Peñalosa incluyó en el plan de desarrollo de Bogotá la construcción del metro y aterrizó en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Pero en esa época, a pesar de que tenían la plata de la privatización de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, que vendieron la mitad, decidieron hacer una obra complementaria al metro, que es el Transmilenio, muy necesaria y muy buena, pero a fin de cuentas no era la decisión estructural.
Claro.
Entonces ahora estamos abocados a que la solución estructural apenas comienza ahora, con la construcción de la primera de muchas líneas de metro que se necesitarán para dar un transporte público digno, de precio alcanzable a los bogotanos y las bogotanas. Mientras tanto, vamos a tener que hacer milagros. Mire, lo primero es que nosotros ya tenemos identificadas 100 obras críticas, chiquitas, que vamos a hacer los primeros 100 días de gobierno para desembotellar áreas enteras de sectores populares.
Sí.
Vamos a tener que tapar los huecos. Vamos a dedicar en el primer año de gobierno 1 billón de pesos a tapar los huecos de Bogotá a través de un esquema que no es tan novedoso, pero que es fundamental. Es que lo vamos a hacer a la antigua, con cuadrillas que van de cuadra en cuadra,
nada de máquinas que no funcionan,
con control ciudadano y con un ingeniero para darle empleo a la gente de la localidad, pero también a los profesionales, con un muy buen control desde no del IDU, sino desde la unidad especial de malla vial, con una muy buena interventoría, porque usted poniendo esas cuadrillas a funcionar, mire que tapa no todos los huecos, no, ya sabemos que el problema es de 10 billones de pesos, pero sí puede, y ya están identificados los que están causando los principales traumas en el flujo vehicular. Y desde luego el SITP, Margarita, esa es una bomba de tiempo. Eso es una crisis que se le viene encima a la ciudad.
¿Por qué?
Porque no está funcionando adecuadamente, y cuando no está funcionando adecuadamente quiere decir que se están acumulando déficits difíciles de manejar.
Sí.
Pero el SITP puede y debe funcionar. Y lo que le ha hecho falta es ponerlo a funcionar al 100% de su capacidad.
Uh-huh.
Y eso implica decisiones administrativas y unas auditorías muy profundas. Entre otras cosas, también auditoría a la empresa que ahora tiene el recaudo. A mí me parece muy complicado que el número de pasajeros no sea el mismo de antes. Entonces, todo eso que tiene que ver con los colados, pero también tiene que ver con auditorías necesarias, lo vamos a abocar desde el 1 de enero del año 2016, y espero llegar ya con los equipos estructurados para hacerle frente a ese gran problema, porque vamos a trabajar en paralelo.
Vea, doctora Clara, está muy bien todo eso, pero uno se pone también a pensar que aparte pues de los huecos, aparte del STIP, de esto que usted nos acaba de mencionar, Bogotá es una ciudad que no tiene vías, que son estrechísimas, donde entran anualmente 30,000+ automóviles nuevos, que se ve o un porcentaje gigantesco.
Mucho más. Sí.
O mucho más. Bueno, entonces va a llegar un momento en que carro con carro va a dar bumper con bumper, pero esto no se va a poder volver a mover. ¿Qué otras soluciones en cuanto a vías? Por ejemplo, la ALO, la
ALO es necesarísima, pero eso no le va a acabar el trancón.
Sí.
Mire, Margarita, yo pienso que la gente tiene que entender, Bogotá, mal que bien, se ha convertido en una ciudad de clase media, y el símbolo por excelencia de la clase media es el automóvil privado. Entonces nosotros tenemos que buscar que la gente entienda que, siendo un derecho la movilidad en el automóvil, el trancón es por cuenta del número de automóviles. Mire, todos los estudiosos de la movilidad le pueden confirmar, y ya hemos visto un caso de ellos con el puente de la 100,
sí,
que usted abre una nueva vía y al ratico está ya trancada. Esa es la dinámica de las decisiones individuales en el transporte público. Entonces, el trancón no se va a acabar por obra maestra. Eso, ni que tuviera uno la varita mágica de Harry Potter.
Sí.
Necesitamos estructurar el sistema de transporte público con prioridad en la ciudad para que la gente tenga la alternativa del automóvil privado a un precio digno. Y eso es lo que me voy a dedicar a hacer.
¿Qué significa?
Eso significa estructurar el metro, las rutas complementarias que se tienen que hacer en la Boyacá, por ejemplo,
sí,
del Transmilenio. Tenemos que poner a funcionar el SITP, tenemos que continuar con esta muy importante acción que está haciendo el alcalde en materia de bicicletas, para darle alternativa de las ciclorrutas y el alquiler barato de las ciclas para que la gente pueda utilizarlas como un medio complementario de transporte. Tenemos que hacer todas esas acciones. Y desde luego, tenemos que mantener el pico y placa. Yo no pensaría aumentarlo, pero es imposible reducirlo. Y cuando tengamos ya estructurado el sistema de transporte público masivo organizado, entonces la gente ya podrá decidir si asume su carro particular o se monta en el transporte público.
Tiene unas alternativas, que eso es lo que hay que darle desde luego. Se nos agotó el tiempo y hay mil preguntas más para hacerle, pues las seguiremos invitando de aquí a octubre, cuando se lleven a cabo las elecciones, para ahondar un poco más en su programa de gobierno que le está prometiendo a los bogotanos. Pero uno que me parece muy importante es el de la seguridad en la ciudad. Hay una percepción de que ha aumentado, a pesar de que se sabe que han disminuido, digamos, homicidios, pero la percepción de inseguridad de los bogotanos está muy, muy afilada.
Muy alta.
Altísima. Entonces se roban, sí, los celulares, entonces rompen las ventanillas de los carros, asaltan en la mitad del camino. Yo nomás tengo aquí una persona que me ayuda, que mataron a uno de sus sobrinos de 19 años por robarle un celular. Y eso pues es un solo caso, pero hay multiplicados por muchos. Entonces, ese tema de la seguridad, ¿qué implica para usted? ¿Qué hay que hacer?
Mire, ese es un drama de Bogotá, y yo no lo puedo minimizar porque yo también lo siento. Pero le voy a contar una cosa. La encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos?, que es la que mide la percepción de inseguridad, nunca ha estado por debajo de lo que está hoy. Al contrario, hace 15 años estaba más alta.
Uh-huh.
Es un tema acuciante. porque se ve que la policía, sus métodos ya no funcionan. Entonces tenemos que reestructurar la manera como abordamos la seguridad científicamente. Y nosotros tenemos georreferenciados en Bogotá los delitos. Los tiene tanto la policía como la administración. Vamos a tener que estructurar y coordinar de mejor manera a través del Consejo Distrital de Seguridad y los consejos locales de seguridad con participación de la gente. Esto es una corresponsabilidad. No es para trasladarle al ciudadano la responsabilidad de la seguridad, sino para que trabajemos juntos, porque esto tiene que ser con la denuncia del ciudadano, con la colaboración del ciudadano. Y decirle una cosa, Margarita, el fondo del problema es que aquí confunde. Y se han dedicado muchísimo las autoridades policiales a perseguir a la subversión. Entonces aquí no le habían parado bolas de manera adecuada a la gran organización criminal que se ha venido desarrollando en la ciudad. Sí, aquí a la sombra del conflicto armado se han tomado unas organizaciones criminales de altísimo poder territorios completos de la ciudad. Y yo propongo que tenemos que organizarnos con la fiscalía para mapear estas estructuras criminales en el territorio. Y en vez de estar persiguiendo uno por uno los casos de microextorsión o una por una las ollas, lo que hay es que mapear toda esa estructura de la cual se desprende la organización criminal, que entre otras cosas es de alto poder. Y está arriba, yo diría que está en los penthouses de los edificios, no allá en el barrio. Allá en el barrio tenemos que llegar es con política social de inclusión juvenil. Y arriba, mano dura con los delincuentes, porque no podemos seguir con esa vieja táctica, que es que son muy, muy duros con los débiles, pero muy débiles con los duros. Eso tiene que cambiar. Tenemos que invertir la fórmula. Mano dura con la delincuencia para desarticular las organizaciones criminales y continuar con la mano tendida hacia la problemática social para ayudarle a los jóvenes con oportunidades para quitárselos como presa del delito.
Bueno, ahí la tienen ustedes con todo programa de gobierno en algunos de los puntos importantes que son los que inquietan y preocupan y sufren los habitantes de la capital de la República. Ya estaremos hablando de otros como empleo, como informalidad, como espacio público, se queda como medio ambiente, hay muchas cosas que quedan en el tintero, pero quería hacer énfasis en estos dos o tres puntos que son como los más álgidos en este momento y los que más están resintiendo los habitantes de la capital. Doctora Clara López Obregón, candidata del Polo a la alcaldía de Bogotá, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos en detalle tantas cosas acerca de su vida, su historia personal y también sobre su pensamiento en relación con lo que puede hacerse por esta capital que está llena de problemas y de gente y de carros. Mil gracias.
Margarita, muchísimas gracias por este espacio.